que es un verdadero privilegio estar con ustedes. Y el día de hoy me ha tocado en nuestra serie Relaciones estudiar juntos el tema de el esposo y su esposa. Así que me gustaría leer tres porciones de la Biblia, leer tres versículos. Y después de esto, no, sí me bañé, ¿ves una mosca por aquí alrededor de mí? Pero te juro que sí me bañé. Me gustaría comenzar leyendo tres versículos y después de esto orar y comenzar a estudiar este tema tan importante. Así que acompáñame a Génesis capítulo 2, por favor. El primer texto está ahí, en Génesis capítulo 2. Y si puedes ir poniendo un marcador, una pluma, lo que sea, porque estos textos van a ser la base de nuestro estudio. Génesis 2 dice en el verso 23. Génesis 2, 23 y 24 dice así: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, leámoslo todos en voz alta: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 5, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 5, dice en su versículo 29 al 31, dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ayúdame con el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Deja un marcador allí y ahora acompáñame finalmente a Mateo capítulo 19. Mateo 19. En este capítulo, fariseos se acercan a Jesús planteándole preguntas con respecto al divorcio, y Jesús les responde hablando de matrimonio. En el verso 4, Jesús responde esto: respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, y ya no sabemos la canción, ¿verdad? Ya la cantamos dos veces el día de hoy. Dice ahí: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Señor, gracias por tu palabra. Queremos el día de hoy venir a ella con el deseo de que nuestros corazones sean transformados por tu consejo, por tu palabra. Señor, háblanos, instrúyenos con respecto a este tema tan importante, Señor. Bendice a cada matrimonio que está aquí, y también a aquellos que aún no están casados, Señor. Permíteles maravillarse, glorificarte a ti al ver el plan que tú tienes para esta relación tan importante. Y ponemos este estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero hace muchos años yo tenía un negocio de venta de equipo de cómputo. Y durante esos años vendiendo equipos de cómputo, descubrí algo muy interesante. El 90% de las llamadas de los clientes diciendo: oiga, el equipo no funciona, el 90% de las veces el cliente tenía la culpa, no tenía la razón. Y el 90% de las veces era porque el cliente había ignorado instrucciones básicas del fabricante. No sé si tú recuerdas, pero cada vez que has comprado algún aparato te dan un manual de fabricante, ese que no lees nunca, ¿no? Y hasta la parte de atrás hay una sección que dice troubleshooting, o solución de problemas. Bueno, básicamente ahí están concentrados los problemas por los que normalmente la gente llama diciendo que un aparato no funciona. Y uno descubre que la manera de solucionar problemas es ridículamente básica. O sea, algunos casi podrían decir: número uno, asegúrese de estar despierto. Número dos, conecte el aparato a la corriente eléctrica. Número tres, revise que pagó su último recibo, ¿no? O sea, son cosas tan básicas. Y sabes, el matrimonio no es un aparato, por supuesto, no es un aparato al que le puchas los botones correctos y listo, pero me sorprende que si te diste cuenta en los tres textos que leímos, en los tres se establece una y otra vez el fundamento. Siempre que la Biblia habla del matrimonio, nos regresa al modelo original, a lo básico, a lo esencial. Y esto es un desafío para nosotros, especialmente el día de hoy, en la era de hágalo usted mismo, ¿no? Lo que queremos es que Dios nos dé los 5 hacks para el matrimonio, ¿no? O los 5 pasos, o háblame de finanzas, o háblame de crianza de los hijos, o háblame de intimidad. Y la Biblia toca esos temas, pero el núcleo, lo esencial, lo básico, lo no negociable, de donde va a venir todo lo demás, es vivir bajo este modelo que Dios, el fabricante, ha diseñado. Vemos este modelo de un modo hermoso narrado en Génesis 2. Y me gustaría que primero comenzáramos contemplando este modelo. En Génesis capítulo 2 dice desde el verso, vamos a leerlo con ojos frescos. Yo sé que este es un pasaje muy conocido, pero quisiera que lo leyéramos con ojos frescos, con imaginación, con atención. Y dice desde el verso 18, vamos a leerlo. Génesis 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Yo digo amén. O sea, vengo de un retiro de hombres. Esos seres se convirtieron en cavernícolas allá en el... Dije, no, sí, no es bueno que esté solo el hombre. ¿Sabes? Es muy interesante porque la Biblia nos narra un patrón. Dios va creando cosas y Dios va declarando. Después de supervisarlas dice, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero entonces Dios crea al hombre y Dios dice, esto no es bueno. Pero no se refiere al hombre, sino al hecho de que el hombre estaba solo. Y esto debe llevarnos a meditar. Porque piensa esto, el hombre tenía una relación directa, plena con Dios. ¿Cómo puede Dios decir, Dios declarar que el hombre está solo si lo tiene a él? Pero esto entonces nos enseña algo muy importante con respecto a las mujeres. Dios creó a la mujer con aspectos de su propia imagen que el hombre no porta. Entonces, si el mundo tuviera solamente hombres, el hombre estaría solo. Porque la mujer despliega aspectos del carácter divino de un modo en el que el hombre jamás lo podrá hacer. Y yo solo quiero ayudarte a ver algo muy importante que está aquí. Dios crea a la mujer para ser ayuda ideal de Adán. Y déjame aclarar 2 cosas. Número 1, por supuesto, Eva fue creada como ayuda de Adán para ser su esposa de un modo específico. Pero Dios creó a la mujer en general para ser ayuda, para desplegar, reflejar este aspecto del carácter de Dios. Esta palabra ayuda, que se traduce como ayuda idónea, es la palabra eser, que en hebreo se utiliza en otros textos de la Biblia para referirse nada más y nada menos que a Dios. Salmo 54, verso 4 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. Salmos 46:1, David dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto, dice ahí, nuestro pronto auxilio. La palabra es ayuda. Y sabes, yo lo he comprobado en mi propia vida. Dios me ha rodeado desde chico. Dios, o sea, vivimos en un país en el que desafortunadamente la figura masculina está ausente o está en quién sabe dónde, desaparecida, ¿no? Y yo soy una de esas personas que creció en un hogar donde la figura paterna no estaba. Y Dios me rodeó de mujeres. Mi abuela fue la ayuda de Dios de un modo muy especial en su tiempo. La tía Patty, que probablemente me está escuchando. Tía Patty, te amo, tía Patty. Fue una ayuda de Dios para mí. Mi propia madre, por supuesto, no puedo minimizar esto. Pero ya casado, yo puedo experimentar la ayuda de Dios a través de mi esposa. Y luego Dios me dio dos hijas. Entonces, tengo mucha ayuda. Si estoy aquí es porque Dios me ha ayudado muchísimo, demasiado. Y yo solo quiero animarte a ver esto. Si estás casado, quiero animarte a que veas a tu esposa como lo que es. Tal vez tú puedes pensar distinto de tu esposa, pero lo que Dios dice es que tu esposa es tu ayuda. Hay aspectos de la ayuda divina que no te van a llegar ni por el pastor, ni por el grupo de discipulado, sino por tu esposa. Valórala, reconoce el modelo. Dios la creó para eso. Lo segundo que me llama la atención sobre este pasaje, y es algo que he venido meditando recientemente, es el hecho de que Dios no creó a la mujer débil. ¿Te das cuenta? Dios no creó a la mujer débil, con la necesidad de empoderarse, sino la creó precisamente para empoderar a otros. Cuando la mujer busca empoderarse, realmente termina siendo débil. Pero cuando la mujer abraza su llamado, abraza el diseño de Dios, Dios derrama una gracia especial sobre esta mujer, y esa mujer se vuelve un conducto de la ayuda de Dios. La palabra eser se puede traducir como auxilio, apoyo, favor, escucha esto, protección o amparo. Yo leo esto y pienso en mi esposa. He recibido mucha ayuda divina a través de ella. Entonces, este es el modelo de Dios. Dios creó a la mujer para empoderar a otros. ¿Hay mujeres aquí? Yo pensé que, gloria a Dios, ¿qué onda? Algo que me asombra mucho, de hecho, es que en el Nuevo Testamento, el término para el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que imparte fuerza, ¿no?, el poder del Espíritu, la palabra que se ocupa es paracletos, y significa básicamente lo mismo, es uno llamado al lado para ayudar. Entonces, Dios crea a la mujer con este propósito. Continuando en Génesis 2, veamos ahora lo que este modelo nos enseña sobre el hombre. Dice el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía. O sea, cuán romántica es la descripción de este evento histórico, ¿no? Dios hizo caer sueño profundo sobre él, y mientras éste dormía, ahora mira lo que dice el texto, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, es asombroso esto, ¿no? Yo no sé si tú te maravillas cuando lo lees, pero es maravillosa la manera en la que Dios creó a la mujer a partir del hombre. Y esto nos enseña algo con respecto a el modelo de Dios para el matrimonio. Porque el hombre aquí está siendo un símbolo, un tipo de algo más. Déjame te explico. Siempre he pensado que el primer derramamiento de sangre en la Biblia sucede cuando, después de pecar, Dios viste a Adán y a Eva con animales, con pieles de animales, ¿no? El texto no menciona como tal la sangre, pero es obvio. Si Dios los vistió con pieles de animales, tuvo que derramar la sangre de esos animales, y es como el primer sacrificio. Pero estoy replanteándome esa teoría, porque lo que estamos viendo aquí es básicamente una cirugía, ¿estás de acuerdo? Dios lo anestesió, hizo caer sueño profundo sobre él. Dios tomó una de sus costillas, y el texto es tan explícito. Mira en el verso 21, cerró la carne en su lugar. Entonces, déjame sugerirte esto, solo quiero proponerte esto. Yo veo aquí a Adán apuntando a Jesucristo, que colgado en una cruz, clavado en una cruz, pagando los pecados del mundo entero, su costado fue abierto para dar a luz a su esposa, para traer a la existencia a su novia, a su amada, a la iglesia. Y yo veo en esto que el rol del hombre dentro del matrimonio es vivir sacrificándose, entregando, perdiendo algo para poder literalmente servir a su esposa, perdiendo algo para ganar algo mejor. Él estaba solo, pero realmente al perder algo ganó mucho más. Y esa es la manera en la que nosotros estamos llamados a funcionar dentro de nuestro matrimonio. Como hombres, o sea, no somos los reyes de la casa, ¿sabes? Estamos llamados a esto, a entregarnos por bien para la bendición de nuestra esposa. Porque las espositas, ayer platicaba con el pastor Héctor Hermosillo y me preguntó sobre mi esposa y cómo está mi esposa, platicábamos y todo, y él me decía, si no las, son tan buenas que si no las cuidas, ellas no se cuidan a sí mismas. Y sabes, es así. Nosotros estamos llamados como hombres a entregarnos, sacrificarnos por bien de ellas. Entonces ahí está el modelo. Qué hermoso modelo, ¿no? La mujer siendo una expresión de la ayuda divina para el hombre, el hombre siendo un reflejo de aquel que un día moriría en una cruz para darle vida a su esposa. Y el relato termina diciendo, en el verso 23, después de que Dios trae a esta mujer ante Adán, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, cuando el hombre por fin se casa, el hombre debe abandonar padre y madre, no en un sentido de negligencia ni desprecio, por supuesto, sino más bien en fe. O sea, el hombre crece en su hogar, sus padres son la ayuda de Dios para él, quienes traen sustento, dirección, sabiduría. Pero cuando el hombre se casa, entonces el hombre debe entender: ahora la ayuda de Dios para mí principalmente va a venir a través de mi esposa, y por eso dejo padre y madre y me uno a mi esposa, persiguiendo la bendición de Dios, vivir bajo el modelo de Dios. Ahora, dices: uy, suena muy simplista. ¿Por qué pareciera que no funciona? O sea, si este es el modelo de Dios, ¿por qué es tan difícil vivir bajo este modelo? Bueno, en primer lugar, este modelo que vemos aquí sucede antes del pecado. Y es interesante notar los patrones que la Biblia nos muestra. En este caso, el hombre se casa, tiene una relación perfecta con Dios, y entonces entra el pecado y lo arruina absolutamente todo. El pecado que nos separa de Dios, nos separa también de otros. El pecado que nos destituyó de la gloria de Dios, también arruina nuestras relaciones. Por eso es que cuando hablamos de matrimonio, yo quiero animarte a que evites la tendencia a buscar respuestas y soluciones rápidas y fáciles. Necesitamos depender del Evangelio. Insisto, nosotros queremos estos 5 pasos para solucionar tal o cual problema, pero el matrimonio es una relación. Y para que esta relación funcione, cada miembro del matrimonio necesita una relación correcta con su Creador. Y bajo esa perspectiva, entonces, vamos a ver ahora en Efesios capítulo 5 la fuente de poder. Conocer este modelo no es suficiente para poder vivirlo. Necesito de un poder especial para poder vivir bajo este modelo. No es, volviendo al ejemplo de un aparato electrónico. El aparato está bien, todo funciona, el monitor está conectado a la CPU. Estoy hablando en lenguaje del Antiguo Testamento para algunos, yo lo sé, ¿no? Pero si la fuente de poder no está conectada, o sea, si la fuente de poder está averiada, pues no va a jalar, ¿no? Y es lo mismo, otra vez, con el matrimonio. Vemos el modelo, Dios nos lo muestra, pero necesito de un poder especial. Y la fuente del poder para poder vivir bajo este modelo se encuentra en el Evangelio. Oh, pues yo pensé que me ibas a hablar de matrimonio. Pues sí, justamente. En Efesios capítulo 5, después de 3 capítulos, acompáñame ahí. Después de 3 capítulos en los que Pablo ha explicado el poder del Evangelio, la gracia que Dios nos ha dado a través del Evangelio. Prácticamente el capítulo 1 de Efesios comienza con algo muy paralelo al Génesis, donde Dios está dando bendición, pero ahora es a través de Cristo. A través de nuestra relación con Jesús, el hombre tiene acceso a toda bendición espiritual. El hombre recibe la gracia, los recursos para poder vivir la vida de Dios a la manera de Dios, incluido el matrimonio. Y es por eso que después de 3 capítulos, Pablo entonces empieza a dar instrucciones prácticas. En el capítulo 5, Pablo se enfoca en relaciones. Acompáñame a leer desde el verso 21. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es importantísimo. Pablo nos está enseñando aquí que, en primer lugar, necesitamos una relación correcta con Dios para poder tener una relación correcta con nuestros semejantes. Eso es lo que significa este verso 21. No puedo vivir en el orden, sometido al orden de Dios en mis relaciones, a menos que yo tema al Señor. Y este temor no es, por supuesto, no es una fobia que me va a llevar a alejarme de Él, sino es reconocer que lo que Él dice es lo mejor, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. Últimamente tengo este ejemplo porque es muy buenísimo. ¿Han visto Shark Tank? ¿Nunca han visto Shark Tank? Ah, tienen que ver Shark Tank. Bueno, Shark Tank es un programa en donde varios empresarios se reúnen y entonces algunas personas emprendedoras presentan sus proyectos con la esperanza de que los inversionistas digan: ah, me encanta tu idea, voy a invertir, ¿no? Voy a apoyar. Y entonces, aunque tú no eres un experto en negocios, de pronto ves algunas ideas que son tan malas. En serio, ves a unos vatos que presentan, pero las personas están entusiasmadas así: no, esto va a cambiar la vida del mundo. Y las personas que están ahí, los inversionistas, de pronto dicen: por favor, no inviertas un peso más, no inviertas un día más en eso, vas a arruinar tu patrimonio. Y, o sea, casi es un crimen en contra de la humanidad de tu supuesto emprendimiento, ¿no? Pero sucede algo interesante. La persona sale de ahí, una cámara los entrevista al final, y la persona dice: no, yo creo que ellos no entendieron bien la idea. Es como, dude, ellos son los expertos. Y sabes, nosotros vivimos muchas veces así con el Señor. Como estos emprendedores que lo único que quieren es que Dios invierta en nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? O sea: Señor, yo sé que tu palabra dice esto, pero pues mira, te propongo que lo hagamos así. Y la Biblia dice: no, teme al Señor. Y si temes al Señor, tus relaciones van a ser bendecidas por Dios. Dios no va a invertir gracia, Dios no va a invertir bendición si abandonas el modelo. Sométete al Señor. De tu relación con el Señor va a brotar lo que necesitas para tus relaciones interpersonales. Y la primera es el matrimonio. Mira el verso 22. Casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Eso sonó como a: gloria a Dios que es hasta que la muerte nos separe. Bueno, las casadas. Bueno, quiero pensar que contestaste así porque: ay, me recordaste a mi maridito y lo extraño tanto porque está en el retiro. Bueno, verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mira el lenguaje comparativo que Pablo ha estado usando: como al Señor, como Cristo. Ahora en el verso 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Dice ahí. Dices: no lo leas en voz alta, porque si no, entonces Dios nos hace responsables, ¿no? En todo. Qué interesante. Qué interesante. Estos roles requieren del temor del Señor para poder funcionar. Por eso es que Pablo dice: casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Y luego apunta al Señor, dice: como al Señor. Este concepto de estar sujetas, yo sé que suena raro en nuestros días, ¿verdad? Suena como muy, no sé, opresor. Pero no es el concepto bíblico. la sujeción o la sumisión bíblica es un acto voluntario de cooperar con una autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es así. Entonces, al final de cuentas, someterme a una autoridad, en este caso una esposa, someterse a su esposo no es un sinónimo de inferioridad, no es un sinónimo de estar siendo oprimida, sino es un sinónimo de fe en el Señor. Es así. Yo espero que te estés dando cuenta de esto. Al final de cuentas, esta cuestión de si te sujetas a tu propio marido no es una cuestión de que él se gane o no el derecho, sino de si estás confiando en el Señor. O sea, me sorprende esto, ¿no? ¿Qué requiere más fe para la esposa? ¿Producir ella? ¿Dirigir ella? Son más capaces que uno en muchos sentidos, ¿eh? Sin lugar a dudas, son multitasking. ¿Pero qué requiere más fe para la esposa? Ceder esa responsabilidad a quien Dios dijo, dale las llaves, o sea, deja que él tome las decisiones, que él dirija, hazlo responsable a él y confía en mí. Pues esta última requiere más fe, ¿cierto? Yo lo sé porque mi esposa me lo ha dicho. Me has hecho crecer tanto en fe, mi amor. No es cierto. De veras que someterme, Señor, es así. Es una cuestión de confianza en el Señor. Entonces, cuando no te sometes a tu esposo o te sujetas a tu esposo, lo que estás revelando es un problema no con tu esposo, sino con Cristo. Falta de fe, falta de temor, de confianza en su modelo, en el modelo original. Ahora, déjame aclarar algo antes de pasar en esta porción a ver al esposo. Muy importante. La Biblia sí establece restricciones a este mandato de someter, de que la esposa se someta al esposo. Y estas restricciones son muy claras aquí y son muy importantes. ¿Te diste cuenta? Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice en el verso 24, así que leamos esto con mucha atención, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo suena muy amplio, pero leyendo con atención este texto, en todo aquello que represente la relación entre Cristo y la iglesia. O sea, el criterio dentro del que cabe este sujetas en todo es si sujetarte a tu esposo está siendo un paralelo de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Y para dejarlo muy claro, número uno, Cristo nunca hará pecar a su iglesia. Cristo nunca va a pedirle a su iglesia algo que la haga pecar. Entonces la esposa está exenta de este llamado a reconocer la autoridad de su esposo en una situación en la que someterse a él implique pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque en ese caso ya no sería como la iglesia se sujeta a Cristo. En segundo lugar, Cristo nunca maltratará a su iglesia o la violentará. De hecho, Cristo sustenta y cuida a su iglesia, se entregó por ella. Entonces también una mujer no está llamada a someterse a la autoridad de su esposo si someterse implica, pues literalmente, vulnerarse a una relación en la que está siendo violentada físicamente, su integridad física o la de sus hijos incluso está en riesgo. La Biblia en este caso te exenta de este llamado a reconocer esta relación o someterte a tu esposo. Dios nunca te va a llamar a someterte a tu esposo para convertirte en un costal de box. Si ese es el caso, Tienes que literalmente por bien de tu esposo y para gloria de Dios salir de ahí, buscar refugio y denunciar a las autoridades. Ese es el consejo que siempre damos. Y número tres, Cristo nunca va a hacerle infiel a su esposa. ¿Estás de acuerdo? Jesús jamás va a hacerle infiel a su esposa. Entonces, si tu esposo se encuentra perseverante, consciente, insistentemente en una relación de infidelidad con alguien más, Cristo no te está llamando a someterte a tu esposo en ese caso, porque estarías facilitando, cooperando con su condición pecaminosa, y no estarías siendo la ayuda de Dios para él. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Bueno, ese es el modelo de Dios para las esposas. Pablo apunta constantemente a Cristo. Pablo invita a las mujeres a recordar al Señor, a mirar al Señor, a mirar la relación entre Cristo y su iglesia, porque de allí viene la gracia para poder vivir bajo este modelo. Ahora veamos a los maridos, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta? Cristo modela para nosotros lo que es verdadera autoridad. La verdadera autoridad bendice. La verdadera autoridad santifica, purifica, nos acerca a lo que Dios quiere para nosotros. Cristo se hizo responsable de las necesidades de su iglesia y las suple. Ama a su iglesia constantemente, no solo entregando su vida, sino fielmente, lavándola con el agua de la palabra, con el propósito de un día presentarla sin mancha, sin arruga. O sea, Cristo no se la pasa criticando a su iglesia, sino limpiándola, santificándola. Verso 28 dice: así también los maridos, leamos esto en voz alta, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y termina diciendo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y una vez más, como también Cristo a la iglesia. El llamado de Dios al hombre casado para cumplir con el modelo original es un llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, la única manera en la que un hombre puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia no es con más citas románticas, aunque tenlas, no es con vacaciones más seguidas, aunque procúralas. La manera en la que un hombre puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia es recibiendo y experimentando el amor de Cristo en su propia vida. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. Y el amor romántico, como dijo el salmista, el amor acaba. El amor de galán, el amor romántico, sí se puede acabar. Y se acaba, claro que se acaba. Pero el amor de Cristo no se acaba nunca. El amor de Cristo nunca deja de ser. Así que al final de cuentas, esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Y las esposas, levanta la mano, el pastor te está preguntando por ti. Lo mejor que puedes hacer por tu esposa es ser iglesia. Estar conectado con Cristo. Experimentar y disfrutar y recibir el amor de Cristo. La Biblia, insisto, tal vez estamos leyendo esto y dices, yo ya lo sé, pero dame los tips, dame los pasos, dame. Hay una sola cosa que la Biblia me llama a hacer como esposo: extender a mi esposa el amor que yo recibo de Cristo. Así que necesito recibir el amor de Cristo, necesito experimentar el amor de Cristo, responder a él diariamente. La Biblia no me propone 5 lenguajes del amor, bro. Aunque está padrísimo todo ese rollo, hay libros que hablan de eso, 5 lenguajes distintos de amar. Está padre, bro. Pero si dominas uno solo, el lenguaje del amor de Cristo, créeme, tu matrimonio será transformado. Y Dios quiere hacer esto en nosotros, ¿verdad? Necesitamos esto. Necesitamos aprender a no amar a nuestras esposas con nuestro amor, sino con el amor del Señor. Muy bien. Terminamos leyendo aquí en el verso verso 31. El modelo, bro. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y eso nos saca de onda, ¿no? Lo vamos leyendo y decimos, espérate, Pablo. ¿Estás hablando de matrimonio o estás hablando del evangelio? Y la respuesta de Pablo sería, sí. Las dos cosas están profundamente conectadas. Las dos cosas están conectadas porque el matrimonio apunta al evangelio. La relación entre Cristo y su iglesia y el evangelio me capacita para extender esa experiencia de gracia con Dios con la personita más importante en mi vida, mi esposa, ¿verdad? Entonces, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea, si quieres pasos prácticos, pues ámala, como a ti mismo. Y la mujer, respete a su marido. Ahora, qué hermoso es el plan de Dios, ¿verdad? Es bello, Él lo hace posible, Él lo diseñó y a través del evangelio Él nos da los recursos para poder vivirlo. Sin embargo, aún dentro de la iglesia cristiana, vemos cada vez con más frecuencia divorcios. Y pareciera como que esta es una epidemia de la que uno no puede librarse. Y no quisiera tomar este tema, desafortunadamente no lo podemos ver de un modo exhaustivo el día de hoy. Así que quiero ser breve con este tema. Quisiera abordarlo para finalizar de un modo sencillo, pero no de un modo simplista. Y quiero hacer un par de aclaraciones antes de meditar en esto. Número uno, si tú te has divorciado, hay gracia para ti. El Señor te ama, Dios te ama, hay esperanza para ti. Si estás pensando en divorciarte, de ninguna manera mi intención es que tú te sientas condenado con esto que vamos a meditar ahorita, sino todo lo contrario. Yo quisiera que tú pudieras ver el plan de Dios para ti. Es simple estadística, ¿eh? Ni siquiera es que el Espíritu Santo me está revelando algo, pero si las estadísticas son correctas, ahorita mismo entre nuestras sillas hay personas que están pensando en divorciarse. Tal vez hasta ya tomaste la decisión. Y yo quisiera que consideraras justamente cómo Jesús aborda esa intención de esos hombres de buscar una razón justificable para divorciarse. En Mateo capítulo 19 dice en el verso 3: entonces vinieron a él los fariseos, mira qué interesante, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo, otra vez, al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, chicos, el modelo, ¿por qué me están hablando de divorcio si el modelo es perfecto? El modelo es perfecto. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y esas son palabras de Jesús, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Fíjate qué interesante, le hablan de divorcio y Jesús dice: hey, chicos, han olvidado el modelo. Han olvidado el modelo. Es un modelo tan sagrado que, aunque sí, tienes que firmar un papel y fírmalo, por favor, es importante. Pero eso te une solamente legalmente. Y puedes disfrutar de la intimidad maravillosa en tu matrimonio, pero eso solo te une anatómicamente e incluso emocionalmente también, por supuesto. Pero el modelo, Dios bendice este modelo con una gracia especial en la que Dios hace algo, Dios derrama algo en esta relación de dos personas, un hombre y una mujer, que se paran delante de Dios y unen sus vidas en matrimonio. Y esa gracia especial, esa bendición de Dios, dice aquí lo que Dios juntó. Dios está involucrado en el matrimonio. El matrimonio no es cuestión de dos personas, es cuestión de tres. Dios en el centro, Dios es el que une. Y entonces, cuando hay un divorcio, Fíjate qué increíble los términos en los que Jesús describe esto. Dice, hey, son una sola carne. El divorcio es básicamente una amputación. No puedes sanar una herida con otra herida. Es equivalente a terminar amputado, incompleto. No lo hagas. No lo hagas. Insisto, este no es un tema sencillo. Definitivamente hay razones válidas para divorciarse. Pero no es el plan ideal de Dios. Yo te quiero invitarte a que pidas una consejería si estás luchando con esto. Deseamos servirte. No estás solo. Pero lo primero que Jesús hace es insistir. El modelo. El modelo. No es un asunto de que el modelo no funciona. Es un asunto de que nosotros no funcionamos. Mira esto. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora fíjate, estos hombres tienen el descaro de citarle la Biblia al autor de la Biblia para convencerlo sobre la validez del divorcio. Y el día de hoy muchas personas pueden hacer esto. Desafortunadamente, si tú buscas incluso en cierto tipo de literatura cristiana, vas a encontrar a muchos teólogos tentando a Jesús. Tentando a Jesús con esta idea. Tentando al Señor. Y puedes encontrar, o sea, puedes encontrar un versículo bíblico para justificar cualquier decisión que quieras tomar, básicamente. Mira la respuesta de Jesús. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Más, ¿te das cuenta cómo Jesús insiste en el modelo? Al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora mira el verso 10. Le dijeron, ¿quiénes, perdón? Sus discípulos, ¿eh? Les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si, nada más me imagino a el meme de Kiko. Uy, así que chiste, ¿no? ¡Qué triste condición tenemos! Jesús señala, o sea, cuando vienen con esta pregunta, no, es Jesús, es que esto no funciona. Y Jesús dice, no, el modelo no está roto, tú estás roto. Hay dureza en tu corazón. Y con lo que quiero terminar, la razón por la que quise terminar con esto es para ayudarte a considerar esto. No solo si estás pensando en divorciarte, ¿no? O sea, aún si tienes problemas menores, ¿no? Tendemos a pensar que la bronca es el COVID, el gobierno, el calor, la economía. No sé. Y Jesús quiere que consideremos, no, el modelo es perfecto. A través del evangelio te estoy dando la gracia que necesitas, pero el problema está en el corazón. Justificar la decisión de divorciarse sin una razón válida, incluso usando la Biblia, es tentar al Señor. Y eso revela que el corazón está realmente duro cuando ya estamos tentando al Señor con esto. Pero Dios puede. Por medio de Cristo, Dios puede darte un nuevo corazón. Especialmente si lo que tú buscas es un nuevo matrimonio, puedes tener un nuevo matrimonio con la misma esposa, bro. Si dejas que el Señor te dé un nuevo corazón. Ahora, te lo está diciendo alguien a quien no se lo platicaron. Yo no aprendí esto en un libro de teología, en una conferencia. Te lo está diciendo alguien que literalmente arruinó su matrimonio y encontró en Cristo la gracia salvadora, redentora, el amor redentor, para poder ver el día de hoy mi matrimonio restaurado. Hay esperanza, chicos. Para muestra un botón. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Si has pecado, confiesa tu pecado. Es lo primero que tienes que resolver, es tu relación con Dios. Restaura tu relación con Dios y deja que Dios restaure tu matrimonio. Hay esperanza en Cristo. ¿Les parece que terminamos orando? Después de esta oración me gustaría extender una invitación. Si tú nunca le has dado tu vida a Jesús, si tú nunca has reconocido, sí, el problema está en mi corazón, después de esta oración me gustaría invitarte a tomar una decisión para entregarle tu vida a Jesús. Pero terminemos con una oración. Señor, gracias por amarnos tanto, Señor. Eres el esposo fiel, eres nuestro héroe, eres nuestro salvador. Tú te entregaste por nosotros, Señor. Nos amaste cuando no éramos dignos de amor, Señor, cuando no lo merecíamos. Tu amor fue hermosamente terco y nos buscó hasta conquistarnos, Señor. Y es por ti que hoy estamos aquí, Señor. Y una vez más queremos reconocer que aún hoy, tras tal vez días o meses o años de conocerte, nuestro corazón sigue necesitando de tu amor para ser transformados. Así que transfórmanos, Señor. En nuestros matrimonios, Señor, por favor, transfórmanos. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. No permita, Señor, que quitemos la mirada de este precioso evangelio que nos capacita para poder amar en nuestro matrimonio como tú nos has llamado a hacerlo, Señor. Te pido por aquellos que están atravesando dificultades o problemas, Señor. Ayúdales a ver la esperanza que hay en el evangelio, Señor. Te pido por aquellos que tal vez están considerando el divorcio, Señor. Por favor, líbralos del engaño del pecado que endurece el corazón, Señor. Derrama de tu espíritu y guíanos a escuchar, así como estos hombres en Mateo 19 escucharon tu voz. Ayúdanos a escucharte, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por bendecirnos con esta preciosa relación del matrimonio. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Amén.